Feliz, feliz cumpleaños.
Gracias, Horacio. Buenos días a todos. Les pido disculpas primero por la voz, que tengo un poquito tomada. Feliz de empezar mi cumple acá, bien acompañada. La verdad que muchas gracias.
Bueno, un privilegio para nosotros, ¿eh? La verdad que no todas las personas dicen, che, es mi cumpleaños, no me jodas, no, no. Y Mariel enseguida dijo, voy, no importa, al contrario, voy y bueno.
Y aparte era importante, me parecía súper, súper importante venir y contar un poquitito qué es lo que va a pasar esta semana y tener este espacio, poder aprovecharlo, que nos va a ayudar a todos.
Bueno, usted me preguntaba recién cuál es la diferencia con el streaming. Bueno, mire para allá, ahí. Entonces, ¿qué pasa? En vez de mirar mis ojos azules y demás que me enfocan y de nada, nada, miramos nosotros para allá. Porque Mariel, ya la tuvimos el año pasado en nuestros estudios. Entonces, bueno, ahora que tenemos nuestros nuevos estudios, la quisimos impresionar, la quisimos halagar. Entonces, bienvenida a nuestra
nueva casa. Estoy impresionada, la verdad que el espacio es precioso, súper moderno, me encantó. La verdad que los felicito. Hermoso, hermoso.
Bueno, esta semana vamos a prevenir un montón de cosas.
Sí, esta semana es la Semana Internacional del Glaucoma. El 12 de diciembre es el Día Internacional del Glaucoma. Se conmemora a nivel internacional. Esta semana vamos a tratar de promover para la población general información en relación al glaucoma. Y un poco la charla de hoy tiene que ver con eso y adelantarnos a este viernes 13, que el 13 se hace la campaña nacional, el 12 es el Día Internacional del Glaucoma, pero el 13 es la campaña nacional de glaucoma. En muchas ciudades de todo el país van a haber consultorios abiertos, eso está publicado en la página del CAO, que es oftalmólogos.com.ar. E igualmente si googlean glaucoma o Día Internacional del Glaucoma o Campaña Nacional del Glaucoma, los va a direccionar a la información del CAO, donde van a estar publicadas las sedes donde se van a hacer las campañas. La campaña es de un solo día, la asistencia es gratuita y por orden de llegada. En las diferentes sedes que aparecen publicadas figuran también los horarios de atención. Bueno, y los esperamos para que vengan a hacerse su chequeo. El chequeo es solamente relacionado al glaucoma, lo que consta de la toma de presión ocular y la evaluación del nervio óptico, y en función de lo que surja de esta campaña, se va a orientar a las diferentes personas que estén en riesgo o que se haya detectado algo que llama la atención para que continúen después con su atención en una consulta completa de oftalmología.
Mariel, ¿cómo se toma la presión de ocular? Porque la otra presión, sabemos que nos ponemos el brazalete y plin, plin, plin.
La presión ocular solamente la toma el oftalmólogo con equipos que son específicos para tomar la presión. No se toma la presión ocular en la farmacia, no se toma en el consultorio clínico, sí o sí tienen que ver un oftalmólogo. Por eso es tan importante el control oftalmológico. En relación al glaucoma, primero estaría bueno quizás que explique un poquitito qué es el glaucoma.
Mientras yo tomo mate, usted habla.
No hay problema. El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que hay un daño progresivo en el nervio óptico que genera disminución de la visión. Y esta disminución de la visión o esta pérdida de la visión es muy silenciosa, es muy lenta, pero es irreversible. No tiene vuelta atrás. Lo que se pierde, se perdió. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico temprano de la enfermedad, porque una vez que se instala la enfermedad, tiene tratamiento, pero no tiene cura. Y si no se trata, te lleva a la ceguera. Es la principal causa de ceguera a nivel internacional, la principal causa de ceguera irreversible. La principal causa de ceguera a nivel mundial es la catarata, pero es reversible. Vos te operás de catarata y volvés a ver. Pero el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible. Esto es que la visión que vos perdés por el glaucoma no se recupera. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano, porque cuanto antes empiece a tratar, más se puede prevenir la pérdida de visión. Y el objetivo del tratamiento en el glaucoma es que uno termine su vida viendo, que no llegue a la discapacidad visual.
¿Qué síntomas aparecen cuando la enfermedad empieza a asomar?
Bueno, ese es un punto súper importante porque es asintomática. El paciente no nota que pierde visión hasta que es muy tarde. Recién registra que algo está mal cuando perdió quizás el 70-80% de la visión. Por eso es tan importante el control. Los factores de riesgo Que son muy importantes para tener en cuenta, es personas mayores de 40 años. De hecho, la campaña va a recibir gente mayor de 40 años. No venga gente menor de 40 años, salvo que tenga antecedentes muy marcados familiares. No se van a hacer anteojos, no se va a atender conjuntivitis, solamente se va a evaluar glaucoma. Esto relacionado al glaucoma. Entonces, los factores de riesgo son los antecedentes familiares, edad mayor de 40, miopía alta. Los miopes altos tienen un riesgo elevado, el uso indiscriminado de corticoides, me pica el ojo, me pongo dexalergín, bueno, eso te lleva al glaucoma.
Pero mirá, es lo primero que...
Te lleva al glaucoma, o sea, ninguna gota con corticoides se puede usar a demanda, no es una gotita y nada más, la gota es un vehículo para llevar drogas. Y las drogas tienen efectos colaterales. Entonces, el uso de corticoides crónicos lleva al glaucoma. Entonces, repetimos, mayores de 40 años, antecedentes familiares, miopes altos, usuarios de corticoide. Eso sería lo más importante. Después de los 40, sí o sí tiene que haber un control oftalmológico, por lo menos una vez cada año, año y medio. No tiene que pasar más de un año y medio para que uno se haga el control. Porque están estas enfermedades que son silenciosas y que solo se diagnostican en el consultorio. Muchas veces me preguntan, ¿pero no me puedo hacer el anteojo en la óptica y nada más? No, el anteojo es una excusa para ir al oftalmólogo. Después de los 40, todos empezamos a usar lentes de cerca. Más o menos cada 2-3 años uno cambia el lente de cerca. Tiene que ser la excusa para ir al oftalmólogo.
Tengo que hacer cargo de eso.
En la Argentina... En la realización de un anteojo sin receta en una óptica es ejercicio ilegal de la medicina por ley. Está penado por ley. O sea, cuando uno quiere tener un anteojo, tiene que ir al oftalmólogo y que le recete el anteojo. Sí hay ahora locales de venta libre de lentes, pero son sin receta. Uh-huh. Eso es otra cosa. Pero en realidad, para poder hacerse un anteojo como corresponde, uno tiene que ir al oftalmólogo.
Yo me preguntaba, porque somos bastante irresponsables los argentinos. No sé si en todos los países es igual, pero en Argentina sí. Viste que ahora te venden todo por e-commerce y demás, y te aparece, bueno, lentes multifocales. Pedilo ya, te lo mandamos. Y yo, pero ¿y las recetas? ¿Cómo se manejan? ¿Y quién te lo certifica?
Bueno, en realidad no solamente no tenés una receta que es adecuada para vos, que tiene que ver con la medición de tus ojos, sino que encima te perdés de esta oportunidad, que es de hacer tu control. El control oftalmológico es mucho más que un anteojo. Hay un montón de enfermedades que pueden ir surgiendo a medida que va pasando la vida, o situaciones de riesgo que se pueden evitar y solamente se detectan en el consultorio. Volviendo al glaucoma, el glaucoma es asintomático. Hay gente que viene, no, tengo el ojo colorado, quería descartar si no tengo presión. No. El que tiene presión, en general, en el 98% de las veces, no tiene síntomas. El glaucoma más frecuente, glaucoma es un conjunto de enfermedades, no es una sola enfermedad, es un conjunto de enfermedades. El más frecuente es el glaucoma crónico de ángulo abierto, que incluye todas estas características que yo dije, que no tiene síntomas. Hay otro grupo grande de glaucomas, dije recién glaucoma crónico de ángulo abierto. Hay otro grupo muy grande de glaucomas, que es el glaucoma agudo cerrado, de ángulo cerrado. Para ese glaucoma hay más riesgo en pacientes hipermétropes, por eso, de nuevo, usa anteojos, tiene que ir al oftalmólogo. Puede generar un glaucoma agudo que se cierra abruptamente un lugar de drenaje de líquido y sube bruscamente la presión ocular, ese sí da síntomas, y el paciente por lo general llega a la guardia general con vómitos, con mucho dolor de cabeza, vómitos que no pueden controlar, hasta que se controla la presión ocular, el paciente sigue vomitando. Pero eso lo recibe el guardia, el médico de guardia, y el que lo orienta en realidad es el médico de guardia en la guardia general, que tiene que estar atento y descartar el glaucoma agudo. Pero la población general tiene que centrarse más en la importancia de los controles. Como uno lleva a los hijos al control de niño sano al pediatra, uno después de los 40 tiene que hacer una consulta oftalmológica y descartar. Primero tener un screening general para ver cómo está su salud visual, qué probabilidades o riesgos tiene de alguna patología en función de sus antecedentes familiares, antecedentes personales y condiciones anatómicas propias de cada uno, y después ahí pautar con su oftalmólogo los controles que siguen. Pero el glaucoma es un ladrón de la visión silenciosa. El paciente no va a ir a la consulta porque tiene glaucoma. Va por otra cosa y surge de la consulta. El paciente se sorprende cuando el médico le toma la presión o cuando encuentra signos de sospecha de glaucoma.
¿Hay una estadística?
No hay estadísticas a nivel nacional, hay muy poco censo. A nivel internacional, estos son los números, alrededor de 70 millones de personas sufren de glaucoma. Te diría que el 70-80% desconoce que tiene glaucoma. De nuevo, se entera cuando va a la consulta. No es algo que uno va a consultar, no me pica, no me duele, no me arde, no me pincha, no me llora. Las consultas más comunes, al margen de una conjuntivitis o el anteojo, es que me arde el ojo, que me pincha, que me llora mucho. Bueno, el glaucoma no da nada de eso y da todo. O sea, da una sensación extraña, te puede dar un poquitito de ardor, te puede dar un poco, pero no es, uno no va a la consulta por eso. La realidad se descubre en el consultorio, por eso es súper importante el control.
La persona, vos decías que la presión arterial en el ojo no se siente.
Porque a veces no es presión arterial, es presión ocular. Ahora, después te hago otro comentario en relación a eso.
Iba a preguntarte si el paciente hipertenso, de hipertensión arterial, conlleva también a la presión ocular.
Ese era el comentario que te iba a hacer. No hay relación entre la presión arterial y la presión ocular. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Está más en riesgo el paciente hipotenso de tener daño en el nervio óptico que el paciente hipertenso por glaucoma? El paciente hipertenso tiene riesgo oftalmológico. Hay una retinopatía hipertensiva, hay patologías relacionadas o desencadenadas por la hipertensión arterial en el ojo, como el ayón, que es un infarto en el nervio óptico, vasculitis. Hay un montón de cosas que produce la hipertensión arterial como enfermedad que tiene efecto en el ojo, y muchas veces el oftalmólogo, haciendo un fondo de ojo, diagnostica una hipertensión, o sea, le dice al paciente, tenés aspecto de hipertenso, hace un control con el cardiólogo y surge el diagnóstico de hipertenso. Pero la hipertensión arterial no tiene que ver con el glaucoma. Los pacientes que son muy hipotensos pueden tener riesgo de irrigación normal en el nervio óptico y empeorar el pronóstico del glaucoma. Pero no es algo que uno tiene que llevarse como concepto. Uno tiene que despegar la presión arterial de la presión ocular. Son dos cosas diferentes, no van de la mano, no se controlan de la misma manera. El paciente hipertenso no tiene más riesgo de tener glaucoma. Hay que separarlas, no tiene relación.
¿Cómo son las terapias de acuerdo a la etapa de la enfermedad?
El tratamiento. El tratamiento del glaucoma, primero, lo más importante que se tiene que llevar la población es que el tratamiento no devuelve la visión. Uh-huh. De nuevo, súper importante, la visión que se pierde por el glaucoma no se recupera. Entonces, el objetivo del tratamiento va a ser tratar de que pierda lo menos posible a lo largo de su vida. Nosotros normalmente vamos perdiendo fibras nerviosas naturalmente por la evolución. En el glaucoma esa pérdida está acelerada, pierde más fibras nerviosas en el tiempo, es más rápido, entonces se queda ciego. Entonces el objetivo del tratamiento va a ser frenar esa velocidad de pérdida, frenar esa pérdida de fibras nerviosas para que el paciente termine su vida viendo, sin discapacidad visual. Los tratamientos hay desde gotas, láseres, cirugías. De nuevo, el tratamiento no cura, trata. Entonces, el objetivo principal es controlar la presión intraocular. No todos los glaucomas tienen presión ocular alta, eso también es importante saber. Hay gente que tiene glaucoma con presión normal o presiones bajas. Pero el objetivo principal desde la oftalmología es controlar la presión ocular a valores que no generen daño o que frenen lo suficiente la pérdida de fibras. Entonces, no hay un valor único, el paciente tiene que tener 15, no. Va a ser para cada paciente, evaluado por su oftalmólogo, cuál va a ser la presión en la que a ese paciente la velocidad se haya frenado. Por ejemplo, en un paciente joven con un nervio óptico, joven me refiero a 40, 43, 45 años, con un nervio óptico de aspecto sano, pero con otros factores que nos dicen que sí tiene glaucoma, la expectativa de vida es muy larga, va a tener mucho tiempo para perder fibras nerviosas, el tratamiento va a ser un poquitito más atento o más agresivo que en una persona que tiene 80 años. Pero si tiene un nervio óptico muy sano, uno puede quizás esperar una presión de 18 y está bien. Ese mismo paciente con un nervio óptico muy dañado quizás necesite una presión de 10. 42 años igual los dos. Uno con nervio óptico dañado, presión de 12. Uno con nervio óptico relativamente sano, presión de 18. Con la misma expectativa de vida. O sea, va a ser muy, muy artesanal y muy personal la evaluación del paciente por su oftalmólogo. Requiere una consulta, ¿no? No es algo, ay, mi vecino tiene presión, yo también, los dos nos ponemos la misma gota, se la cambiaron a él, me la cambio yo. No, no.
Es muy, una costumbre muy nuestra, ¿no? De decir, bueno, el analgésico que vos usás es el mismo que puedo usar yo, por más que a mí me duele el codo y hago el dedo. No, no es así. Para cada patología es diferente.
Es diferente para cada persona. Es muy personal y muy artesanal del médico ir evaluando con exámenes clínicos, con estudios oftalmológicos. Los pacientes que tienen glaucoma no solamente tienen que tener su consulta sí o sí anual, a veces cada 8 meses, a veces cada 6, a veces cada 4 meses. Depende en qué estadio de su enfermedad está, cómo está respondiendo al tratamiento, va a depender la frecuencia de consultas que va a tener. Todos los pacientes se tienen que hacer estudios para evaluar esa capa de fibras. No es algo que uno solamente puede ver en el consultorio. Entonces, si hacen campo visual, si hacen tomografías de coherencia óptica, que es OCT, si hacen fotos del nervio óptico, que es la retinografía, para ir evaluando y comparando y poder ir haciéndonos. En la primera consulta se hace un control, se piden los estudios, se evalúan los estudios en una segunda consulta, que eso es como una foto de que nos dice cómo está el paciente en ese momento.
Es en la retina.
Es en el fondo de ojo. El nervio óptico no es parte de la retina, pero es parte del ojo en la parte de atrás.
Claro, viste que voy a hacer una pregunta a lo bestia.
La retina es una capa de células.
Ahí va. Porque uno dice, bueno, si te quedas ciego te haces un trasplante. No, porque una cosa es el trasplante de córnea y otra cosa es la retina y otra cosa es el nervio óptico.
La retina es un tejido que tiene 11 capas. En esas capas tiene neuronas. Esas neuronas, si recuerdan de biología del secundario, la neurona tiene un cuerpo y tiene un axón, que es como si fuese un pelito. Cuando uno junta muchos axones, forma un nervio. Entonces, de la retina que tapiza todo el ojo por dentro y que tiene tantas capas y tiene tantas neuronas, de las células ganglionares que son parte de esas neuronas, se forma el nervio óptico, que es como el cable que conecta el velador a la electricidad. Si ese cable está cortado, el velador puede estar divino, pero no funciona. Pero no funciona. Entonces, no se puede cambiar el ojo, porque el problema está en el cable.
¿Y es de manual que se da en los dos ojos en simultáneo o vos podés tener en un solo ojo y en el otro no?
Se puede tener glaucoma en un solo ojo. El glaucoma crónico de ángulo abierto y la mayoría de los glaucomas son bilaterales, aunque asimétricos. No siempre van igual los dos ojos. En algunos casos es muy parecido a los dos ojos, en otros casos hay un ojo que va un poquitito peor que el otro. Y a veces incluso uno trata al paciente y es como si tratara a dos personas diferentes a cada ojo. Y no hay que descartar ningún ojo. Hay gente que dice, no, yo un ojo casi no veo, entonces yo ni me preocupo de ese ojo. No, no. Mientras el ojo perciba luz, él se sigue cuidando la visión. Y cuando el ojo deja de percibir luz y es un ojo ciego, se cuida el globo ocular, el órgano. El órgano se sigue cuidando porque no solamente un ojo ciego, el ojo cumple la función de ver, sino que un ojo ciego puede ser muy doloroso y puede ser intolerable que el paciente te pide que se lo saques. Entonces, ni siquiera se abandona el ojo cuando el ojo deja de ver, se sigue cuidando. Sin contar que los ojos, aún ciegos, pueden tener infecciones, pueden tener tumores, o sea, pueden tener otras enfermedades como órgano, más allá de la función visual.
En esta campaña, en esta jornada que va a ser el día 13.
Viernes 13.
Viernes 13. ¿Dónde va a ser?
Yo tengo mi consultorio abierto de 8 a, creo que 13, de 8 a 12 y media, 13, abierto a la comunidad, es por orden de llegada, queda en la calle Brentana 35, si lo buscan por Google Maps, es Presbítero José María Brentana 35, tercero B, es el edificio Buró, Brentana entre Fernández Oro y San Martín. El portero que está atendiendo, por supuesto, está va a estar advertido. Informado, va a estar advertido, sí. Pero si se meten en la página del CAO, van a ver todas las el mapa con las sedes. Hay muchas sedes en Cipolletti, hay en Allen, hay en Roca, hay un montón en Río Negro, hay un montón de sedes abiertas para recibir estos pacientes.
¿Qué tienen que llevar?
Nada. O sea, pueden o no tener obra social, o sea, esta campaña está abierta al público en general.
Claro, no cuenta la consulta, les aviso porque...
No se paga consulta, y es por orden de llegada, sí se va a tomar en cuenta mayores de 40 años.
Sobre todo, bueno, como ustedes ya la escucharon a Mariel, no tenés que tener síntomas, no hace falta, con el solo hecho de querer prevenir, o si vos tenés en tu familia... gente que ha tenido esta patología, bueno, estás ahí como anotado, ¿no?
Y tampoco es un momento de interconsulta. Me ha pasado en la campaña anterior que venían con la carpeta de estudios. Sí. No es una consulta oftalmológica, es algo muy rápido. Se va a evaluar la presión, se va a evaluar el aspecto del nervio óptico y se va a se carga.
Usted me ve que por ahí la gente sí, no saluda.
Porque estamos a la calle.
Estamos en la calle, literal, ¿no? Pero
bueno. Precioso, precioso el estudio. Se va a tomar la presión, se va a evaluar el nervio óptico y se cargan esos datos en una planilla a nivel nacional porque nos permite hacer un censo y una evaluación de la gente, pero no es una consulta habitual oftalmológica. Entonces, no es que se va a tomar la agudeza visual y se van a hacer anteojos, ni se van a evaluar estudios anteriores, ni es el momento de la interconsulta. Es el momento de hacer una pesquisa para detectar gente en riesgo o con presión ocular alta.
Bueno, ese es el objetivo. Está bueno la aclaración. Yo les cuento que cuando estábamos en el otro estudio, muchas veces la gente del Club de Leones iba a hacer la campaña de prevención de diabetes. Entonces, iba, bueno, ya que está, me tomás la presión y bueno, mirá, me duele acá y bueno, no, somos muy particulares, somos especiales, ¿no? Y en este caso es específico de glaucoma, nada más.
Yo los convoco a todos a que vengan. Que esté explotado el consultorio, nosotros nos manejamos, es muy rápida la consulta, repito, es toma de presión, se sienta, se mira el nervio óptico y se va a casa, es eso, son 2 minutos. Así que vengan todos los mayores de 40. Los de 40 se sienten y son jóvenes, y está buenísimo que se sientan jóvenes y con mucha vida y con ganas de seguir así. El objetivo este es cuidarlos. Así que los convoco, pues la gente más grande quizás está acostumbrada a ir al consultorio. La gente joven es la que cuesta más que vengan.
Sí, eso que acompañan a sus papás, bueno, ahora les toca a ellos la consulta.
Exacto.
Y cabe mencionar lo importante de la prevención. Hace unos días hablábamos con gente del Hospital de Cipolletti porque hicieron campañas de prevención del HIV, del HPV, en fin, de varias enfermedades porque, bueno, pareciera que nos relajamos, o quizás por la falta de conciencia o por la falta de recursos, en muchas enfermedades.
Y que las cosas no suceden, las cosas siguen sucediendo igual.
Y te cuento un ejemplo así que tiene que ver con gente de mi edad, ¿no? Lo charlaba ayer con unos amigos que ellos van a jugar al fútbol todos los sábados y ya últimamente han habido varias muertes lamentables de... Exactamente. Entonces le digo a un amigo que él es el director técnico. Le digo, te propongo algo, Juan. Decirle a tus compañeros, a tus dirigidos, que son amigos de él, ¿no? Porque todos tenemos 55, 56 años, que el sábado que viene, el que no trae el laptop del cardiólogo no juega. Y me dice, ¿por qué? Porque es una forma de creerlos. Si vos querés a tus amigos, decirle que vayan al cardiólogo, se hagan un electro, se hagan un eco y una ergometría y venga.
Total.
Es tu forma de cuidarlo. Los chicos estos muchachos que murieron, también como nosotros pensaron que podían entrar a la cancha, jugar un ratito, correr algo y pasó lo que pasó. Ya van 2 o 3 muertes en los últimos meses. Bueno, en esto creo que es igual. La prevención juega un montón.
Sí, Sí, yo creo también que hay que desmitificar, hay algunos mitos en relación a la presión ocular, que el que viene muchas veces a la consulta, no, yo quiero descartar que tenga presión porque tienen el ojo muy rojo, a veces tienen hemorragias subconjuntivales, que es como si estuviese pincelado de rojo, que asusta mucho, se ve muy feo y no es nada, y no tiene relación con...
¿Qué son esos derrames?
Son vasitos que se rompen porque hay fragilidad vascular, porque se hizo un esfuerzo de más.
¿Y hay que medicarse enseguida o si se pasó no pasa nada?
No, se borra solo. Pero te lleva a la consulta, está bueno por eso.
No importa, porque enseguida salís rajando a la farmacia y dame un vaso constrictor para
claro.
La
vista y... No. Se va solito, se va reabsorbiendo como cualquier moretón. No, lo importante es esto, que no da síntomas, que hay que hacer la consulta, recordar los factores de riesgo, mayores de 40, antecedentes familiares, miopes altos. El miope está acostumbrado a ver mal. Y cuando empieza a bajar la visión, a veces cree que sigue avanzando su miopía y lo que está acompañando o lo que se pasa por alto es que tiene un glaucoma asociado. Y no se recupera de nuevo. Entonces tienen que hacer, los miopes con más razón tienen que tener sus controles. Pero entonces mayores de 40, antecedentes familiares, miopes, usadores crónicos de gotas. Las únicas gotas que se pueden usar en forma crónica, sin control, son lágrimas artificiales, lubricantes, no vasoconstrictores, solamente lubricantes. Eso es lo que hay que pedir en la farmacia cuando uno compra, quiere una gotita para refrescar, es lubricante. Los que son vasoconstrictores te dejan el ojo blanco, fluo, te seca un poco más el ojo, no te lubrica y encima genera acostumbramiento.
Claro, porque si por ahí con un poco de reposo se te va y ya está.
Exacto.
Y mientras haces tiempo para la semana que viene.
Para hacer la consulta.
Exacto. Calle Brentana 55.
35.
Entonces, bueno, pero esto es cultural nuestro, ¿no? Esto de automedicarse, de diagnosticarse. Socializar, ahora preguntarle a la IA, che, mira, tengo tales síntomas, que enfermedad, entonces yo ya, viste, me...
Hablamos poco del tratamiento. El tratamiento en general, a nivel mundial, se comienza con gotas, pero hace unos años salió un estudio que demostró que el comienzo con un tratamiento con un láser en pacientes vírgenes de tratamiento tenía un efecto similar o mejor a comenzar con gotas. Entonces, cuando uno va a la consulta y le diagnostican glaucoma, que no se sorprenda si le proponen hacerle un láser.
¿Qué tipo de láser? Porque no es el excímero.
No. Es un láser que no hace una cirugía. Es un tratamiento con láser. Así, el láser se puede usar para hacer cirugías como para hacer tratamientos. Si uno se depila con láser, no cree que se está operando. Y está usando un láser.
Y no es el mismo.
Bueno, pero me refiero, yo esos a veces se los grafico así a los pacientes, porque no, me operaron con láser. No. Hay tratamientos con láser. El tratamiento para el glaucoma con láser es un tratamiento que actúa en el lugar donde se va el líquido, mejora la salida del líquido y mejora el control de la presión. Y el efecto dura alrededor de 2 a 3 años cuando el paciente respondió bien. Entonces, que no se asusten o se sorprendan si frente a la primer consulta con diagnóstico de glaucoma les piden estudios y luego les proponen un láser.
¿Eso ya está protocolizado? Me refiero ya a las obras sociales.
Sí, los cubren las obras sociales. Sí. Se llama SLT. Sí, es un láser que lo cubre la obra social. Entonces, para el tratamiento de glaucoma tenemos láser, tenemos gotas. Cuando la enfermedad está un poco más avanzada o el control de la presión requiere muchas drogas o que la presión sea muy bajita, se puede pasar a cirugías.
Si vos te haces el láser, ¿no usás gotas? O...
Quizás usas gotas también. Uno cuando trata glaucoma, yo hablo de una caja de herramientas y usamos las herramientas que precisamos. Y hay que ver cuánto rinde cada una de las herramientas. Bien. Quizás el láser le bajó de 30 a 20 y yo necesito que el paciente controle una presión en 13. Entonces se hace el láser y aparte usa gotas. O usa una gota, o usa dos, o usa tres gotas. Las cirugías, tenemos cirugías convencionales, cirugías con válvulas, láseres en quirófano, que es otro tratamiento. Hay cirugías también mínimamente invasivas, con dispositivos que ahora están empezando a masificarse, que se aprovecha la cirugía de catarata para tratar también el glaucoma con algunos dispositivos microscópicos que ayudan al drenaje. Hay un montón de opciones, la tecnología está full.
Menos mal porque antes era...
Solo gotas.
Solo gotas. Bueno, María, tienes un montón de preguntas para hacerte, pero en realidad, en el tiempo es tirano. Yo te agradezco que el día de tu cumpleaños hayas accedido a venir.
Un placer, y aparte me han mimado mucho.
Por supuesto, gracias. Por supuesto, corresponde. Pero bueno, invitarte en otro momento que tengas, ya sea que haya una campaña o alguna otra temática por ahí importante. Me parece que la vista es fundamental. Y además, bueno, espero que la hayas pasado bien y que hoy supongo que va a haber un asado, una cena y todo eso, así que, pero además ella está con un poquitito como enfermita, está igual bien, así que
La palabra se cumple.
Se cumple. Mil gracias, María.
Un placer. Espero que haya servido, que hayan entendido, que haya sido claro, y los espero entonces el viernes 13 de 8 a 13 en Brentana 35.
Ahí estaremos.